podríamos decir, donde en esta sociedad urgente, rápida, ansiosa, las mentes se van agitando y a veces pareciera que la paciencia y la tolerancia son un verdadero lujo.
Es cierto.
Porque las personas, al estar tan hiperconectadas, están olvidándose de lo bueno que a veces es estar a solas, interiorizarse, reflexionar, disfrutarse. Esto da como resultado, digamos, una sobrecarga de información con una velocidad espantosa que no la podemos procesar. Y muchas veces son informaciones inútiles, estériles, que trae consecuencias, Vero, en lo físico, en lo anímico, en lo emocional y sobre todo en la pérdida de la concentración. No tenemos capacidad para almacenar todo eso. Hay un investigador brasileño que desarrolló mucho este tema y dice como metáfora que un niño de 7 años hoy sabe muchísimo más que un emperador de Roma, que se suponía que era un gran conquistador, ¿no? Que era un especialista en logística de las conquistas y de la guerra y del, no sé, del pueblo y de los soldados. Bueno, un niño hoy tiene una información que supera su capacidad, digamos, de concentración. Por lo tanto, podemos definir el acelere como un trastorno del pensamiento, Vero. Es algo que nos pasa en el pensamiento. Ese síndrome, como conjunto de características que ahora vamos a ver, es una alteración que se produce en la persona que está despierta y que se le dificulta, como decíamos, la concentración, aumenta la ansiedad y desgasta la salud física y mental. Entonces, es muy difícil mantenerse por mucho tiempo de ese modo sin alterarse. Vamos a ver los principales síntomas o características que hacen a este síndrome, a ver si tenemos un hijo así, si somos así, si conocemos a alguien que tenga esas características. Así que vamos
con anotando.
Ya como hemos dicho siempre, Vero, no hay que asustarse si es una o dos. Ahora, si son 4, 5, 6 o todas, bueno, ahí hay que poner un semáforo, ¿no es cierto?
Tal cual. No asustarse, sino tomar cartas en el asunto y después vamos a saber qué hacer si nos pasa.
Sí,
¿no?
Después vamos a ver que hay muchas maneras, hay muchas formas, afortunadamente, si las hacemos, de resolver esta situación. Así que vamos. ¿Tenés ansiedad? ¿Tenés dificultad para concentrarte? ¿Tenés pequeños lapsos de memoria de forma frecuente? ¿Sientes cansancio excesivo? ¿Hay dificultad para concebir el sueño? ¿Te irritas con facilidad? ¿No descansas bien y despiertas cansado? ¿Tenés inquietudes permanentes? ¿Sos intolerante al ser contrariado? ¿Te cambia el humor repentinamente? ¿Sientes una insatisfacción constante? Y por último, ¿se complementan estas características con síntomas psicosomáticos como dolor de cabeza, de los músculos, caída de cabello o gastritis, por ejemplo?
¿Cuántos son, no?
Muchísimos. Por eso digo, uno, dos o tres puede ser algo circunstancial o compatible con otras situaciones o con preocupaciones del momento específicas. Pero si esta situación se perdura en el tiempo y la velocidad espantosa que tenemos en la cabeza nos permite poner el foco y estamos anticipándonos, como vos decías, y esto no me va a salir bien, y qué pasa si lo pierdo, ¿no? En temas del amor, yo lo veo muchísimo, yo invertí mucho en esta relación, y qué pasa si me deja de querer, y qué pasa si se termina. Entonces, el problema es que esa persona huye al futuro.
Claro.
sin darse cuenta, por el acelere que tiene, que lo está construyendo ahora. Que si ahora no hay diálogo, que si ahora maltrata, que si ahora se ocupa de construir la relación, posiblemente no vaya a suceder. Esto es algo muy inadecuado, porque es un estrés continuo. Sufrir por algo antes que tenga lugar, como una especie de futuro, de hacer futurología, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
Y a mí me va a pasar esto. Ah, no, seguramente. Y si se me olvida, estoy dando ejemplos, ¿no? Que recuerdo. Se me olvida lo que tengo que hacer en el trabajo, y si no me acuerdo de todo lo que dice el jefe, me van a despedir. Y si no me adapto lo suficiente, voy a perder el trabajo. Y si me siento tímido y solo, me van a dejar. Bueno, todos estos anticipos negativos son realmente muy dañinos para esa persona y para el presente que está viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante lo que se llama el síndrome del pensamiento acelerado? Podemos hacer muchas cosas, Vero. Primero, aplicar un poquito de distancia emocional. Quiero decir, nuestra mente, por lo general, esto nos pasa a todos, es un universal, tenemos en la cabeza algo y creemos lo que tenemos en la cabeza. Ya lo he dicho, pero hay que reiterarlo. Y a veces lo que tenemos en la cabeza es miedo. No es un pensamiento objetivo, pero le creemos a nuestro miedo, ¿no? Entonces, si podemos aplicar un poquito de distancia, en lugar de predecir los peores resultados, y podemos pensar, por así decir, escenarios alternativos, podemos estar más tranquilos. Supongamos que estamos en pareja, y nuestra pareja, de pronto, para nosotros, está distante. No está como siempre.
Sí.
Yo pienso, para mí que la relación no está bien, que hay una aventura, que no sé qué, que ya no me quiere.
Te vas al extremo.
Un escenario alternativo puede ser pensar que está abrumado de trabajo o de problemas con su familia de origen o con una crisis personal y que a lo mejor no tengo que hacer tanta autorreferencia a que es por mí o contra mí o debido a mí. Eso es la distancia emocional que podemos poner al pensamiento acelerado.
Sí.
Otra cosa que da mucho resultado es tener en la conciencia una frase simple, simple. Por ejemplo, va a estar todo bien, este no es el momento de abrumarme, lo dejo para después. Son modos de desalojar de la conciencia pensamientos negativos que vienen a atacar un buen momento, un proyecto, un buen estado de ánimo, dejarlo para después.
Qué bueno.
Cada uno
eso,
podrá elaborar la mejor frase que lo tranquilice o la tranquilice.
Qué ¿Eso? Bueno eso de la frase, ¿no? Hacer freno a los pensamientos que abruman a través de algo positivo que a mí me calce, ¿no? Que a mí me haga bien, una frase por anticipado.
A mí me calme. Bueno. Por ejemplo, hay personas que yo indagué mucho en consultorio esto porque ayuda, que dice, nada es para siempre. Esto también pasará.
Sí.
Va a estar bien en otro momento. Porque la idea fundamental de poder desalojar de la conciencia tantos temores es poder enfocarse en el presente, en el hoy. Entender que no vamos a poder cambiar el pasado y que el futuro no existe. Realmente nosotros nos proyectamos, porque son importantes los proyectos, pero existir, lo que se dice existir, no existe. Entonces, si nos vamos a atormentar desde el presente con el futuro, ya tenemos una calidad de vida fea, negativa, horrible, desgastante. Entonces, enfocarse en el presente. Hay gente que se abruma de la cantidad de cosas que siente que tiene que hacer. Entonces, otra recomendación muy útil, así como las frases simples, es anotar. Parece una cosa mínima, plasmar en el papel y mirar, porque eso sirve de organizador mental. A ver, ¿yo cómo puedo poner tantas tareas en el mismo día? Y que no sean todas, por supuesto, a la misma hora. ¿Puedo? ¿O estoy pretendiendo más de lo que puedo? ¿O no me sé organizar? Esto vale tanto para profesionales, amas de casa, estudiantes, niños, organizarse, mirar en un papel, volcar, bueno, otro será en la pantalla, ¿no? Según las generaciones.
Te iba a decir eso, ¿viste? Cuando teníamos el papel llamado agenda, que yo lo sigo usando porque la verdad que me da mejor resultado el papel que el celular o la PC. Y ahora lo que se utiliza es, obviamente, el celular, porque ahí tenés un montón de aplicaciones. ¿Pero qué se utiliza en el celular generalmente? Las alarmas. Cuando te tenés que acordar de algo, es una alarma que te suena. ¿Y qué es eso? Y realmente es quizás vivir alarmado, le digo yo, ¿no? Algunas personas que viven de alarma en alarma. ¡Uy, me tengo que acordar de esto! ¡Uy, me tengo que acordar del otro! Pero no es organización eso, es vivir justamente al día en forma alarmante, ¿eh? Alarmante, vivir alarmado, le digo.
Esa urgencia, esa emergencia, ¿no? Ese tal susto, cual. Ese aviso. Entonces, ¿esto cómo no va a generar ansiedad? Termina siendo el pensamiento acelerado un trastorno de la ansiedad, un gran trastorno de la ansiedad, porque ya no solo quiero el presente, sino quiero garantizar el futuro. Y claro, como no existe, se potencia la ansiedad, porque no existe. Pero yo quiero lo que no es. Entonces, por eso una frase simple, detenerse, anotar, enfocarse en el presente, y otra cosa que parece elemental, pero sirve realmente desde el punto de vista, digamos, de lo que hoy plantea tanto la neurociencia, respirar. Respirar. Respirar bien, respirar con conciencia, porque va a cambiar la respuesta del sistema nervioso. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un momento de detenernos, inhalar contando hasta 3 o hasta 4 y exhalar hasta 5, prestando atención, poniendo foco en la respiración, no en todos los tormentos que nos están amenazando con la conciencia, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y vos estás detenida pensando en respirar. No, concentrarse en eso, porque es volver a poner la atención en nosotros, no en las cosas. Estamos muy, muy pendientes de las cosas, Vero.
Sí, muchísimo.
Esto que yo digo, que parece tan sencillo y tan fácil, toma tiempo, porque es cambio de hábitos. Y como todas las cosas bien hechas, nada es rápido. Es un proceso, es un eslabón tras un eslabón, es un día tras otro, hasta desinstalar rutinas dañinas y habilitar estos nuevos hábitos necesarios. Hay que practicar largos periodos, porque si no, el acelere funciona de vuelta y dice, no me da resultado, y entonces pasa un mes y lo dejo, 3 semanas, o mes y medio. No. Hay que tener una constancia para un cambio profundo y bien hecho, es el que perdura. Si no, vamos a seguir en lo mismo. O vamos a ir descartando, haciendo intentos y abandonando, ya sea de carreras, ya sea de amistades, ya sea de tratamientos, de lo que sea. Vamos a ser grandes desertores si no ponemos constancia, si no ponemos tolerancia y si no nos damos un tiempo. Entonces, esas son situaciones realmente que nos pueden ayudar muchísimo. Si nosotros queremos hacer bien las cosas.
Como una tortuga, yo tan lenta vos fugas. No te alcanzo nunca, yo no sé cómo aguantas. Me estaré perdiendo algo y no me doy cuenta. largas, cortas o bobas, todo depende como uno lo mire. Quiero anclarme en ser feliz y libre, libre como la tortuga que viaja cantando por el valle de la luna, lleva su charango. Pasa rápido, todo pasa muy rápido, nadie sabe dónde, cuándo y cómo, pero hay que llegar. Pasa rápido, todo pasa muy rápido, nadie sabe dónde, cuándo y cómo, pero hay que llegar. Trátame con amor, solo amor, trátame con amor, solo amor. Dame una alegría, quédate conmigo sin prisa, sin prisa. Para soñar, quédate conmigo sin prisa. No existe tiempo ni espacio, calor ni frío. Caminemos de la mano, quédate conmigo. Pasa rápido, todo pasa muy rápido. Nadie sabe dónde, cuándo y cómo, pero hay que llegar. Pasa rápido, nadie sabe dónde, cuándo y cómo, pero hay que llegar. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas?
Todo pasa muy rápido, ¿eh? Nadie sabe dónde, cuándo, cómo, pero hay que llegar. ¿A dónde vas? Dice Marcela Morelo, la tortuga. Seguimos hablando nosotros con Adriana Gurayev en esta mañana de viernes. ¡Qué tema, eh! ¡Qué tema! El acelere, ¿eh? Y si te pasa, uy, a todos nos pasó alguna vez, ¿no? A todos nos pasó alguna vez. ¡Qué bueno! Darnos cuenta, estas son las herramientas que Adriana nos trae como cada viernes, ¿no? Herramientas para la sanación y la sanidad. Y Adriana, que es psicóloga, licenciada en psicología, miembro del Consejo de la Asociación Psicoanalítica Argentina Internacional, y tiene su página para que vos puedas comunicarte con ella, que vamos a repetir hacia el final, www.adrianagurayev.com. Todo junto con B larga al final, .com. Adriana Gurayev, su nombre y su apellido, .com. ¿Querés escuchar los tantísimos mensajes, empezar a compartir con nuestra querida audiencia lo que piensa y lo que siente, Adriana?
Claro que sí, con mucho gusto.
Por aquí tenemos un mensaje que nos llega por WhatsApp. Dice, buen día, me encantan los viernes con la doctora Adriana. En este momento les cuento que estoy atravesando una crisis de ansiedad, justamente por estar tan acelerada todo el tiempo. Y eso me tiene bastante angustiada, así que aquí esperamos esta explicación de Adriana. Los estoy escuchando siempre, Romina de Esperanza en Santa Fe. Guadalupe dice, me pasa, trato de calmarme, respiro, rezo, le digo, Espíritu Santo, dame tu paz, y se me pasa. Tengo mis niñas estudiando en casa, eso me complica también en este tiempo, pero trato de dar lo mejor, a pesar de esta angustia, nos dice Guadalupe. Hola, Vero, dice Silvia, me pasa que empiezo el trabajo y es como que quiero terminar, me pongo nerviosa, no me puedo concentrar. Encima, me sale algo mal y debo desarmar todo. Silvia de Rosario, gracias Silvia. María Luisa dice, tengo 71 años, sufro mucho por miedos, angustias, ansiedad, sobre todo por el COVID, vivo sola. Vero, gracias, nos dice María Luisa. Hola, dice Abril, me siento ansiosa, agotada, mi mente también, pero me enoja esta situación porque no avanzo. Quiero o pienso muchas cosas y termino no haciendo prácticamente nada y reniego conmigo. hasta con los estudios de mis hijos y me pongo muy temperamental de la impotencia que me da, ¿no? Nos dice Abril, que describe muy bien la situación y esta sintomatología, y agrega esto de no hacer nada, Adriana, ¿no? Termino haciéndome una mala sangre bárbara por esto que siento, termino no haciendo nada y encima me la agarro con los demás, ¿no? Claro, cuando uno convive, está conviviendo, le pasa esto y convive con otros, muchas veces proyecta, ¿no? Si no resuelve, proyecta en los otros y la liga en los otros también, como así decirlo, Adriana, ¿no?
Claro, evidentemente Abril está desbordada y está tan acelerada porque tiene muchas cosas para hacer que al no poder procesar bien, termina inhabilitando. Esto es uno de los componentes del pensamiento acelerado, que es el desgaste mental, la falta de concentración. Ahí hace falta una organización urgente dentro de estas pautas que habíamos dado para tratar este síndrome, que vos también sintetizaste. Y podríamos agregar, si se puede, un poquito de música relajante, y ponernos un límite para el tema de las redes sociales, porque es uno de los principales responsables de esta intoxicación de información inútil que muchas veces tenemos.
A ver, hablame un poquito más de eso, de las redes sociales, porque uno dice, bueno, pero estoy ahí, están mis amigos, entre comillas, y me entretengo un rato, ¿no? Pero a veces el rato son horas, Adriana.
A veces el rato son horas porque está pensado para que esto sea dependiente y adictivo, y está cambiando lamentablemente el concepto de amistad. Se está sustituyendo terriblemente por el concepto de contactos, que no es exactamente lo mismo. Poner un like, muy bueno lo tuyo, qué interesante, estoy triste, no tiene nada que ver con la construcción de una amistad, un buen vínculo donde puedo llamar y acordar de compartir algún dolor, alguna alegría. Hoy podemos conversar quizá por teléfono, por chat, pero contar sobre también las derrotas, no solo los éxitos, porque muchas personas muestran los éxitos en las redes y entonces los otros quedan obnubilados, acomplejados, muchísimos, por los éxitos, pero muestran una sola cara. Y en una amistad, cuando se humaniza una relación, no es solo la mejor cara, al contrario, es cuando no se siente bien la persona, cuando uno puede escucharla o nos podemos sentir escuchados. Eso en las redes no está, en la mayoría de las redes no está, lo que yo veo, lo que investigo, lo que me cuentan los pacientes, o sea, es como muy superficial. Es por eso digo contacto en lugar de relación. La relación es humana, es imperfecta, muestra todo, las dos caras que tenemos, la de la tristeza, la de la alegría, la del bienestar, la del malestar, de las cosas que nos aquejan, de los logros que tenemos. Pero los contactos no son amistades, no nos engañemos.
Sí, aparte yo me pongo a pensar en la persona que sufre este trastorno de pensamiento, el acelere, inmersa en redes sociales, donde se siente de por sí muy mal. Y dice, ¿pero cómo? Y el otro se siente bárbaro, mirá lo que postea, mirá lo que es, mirá qué bien que le va, ¿no? Y si uno no puede discernir que solamente eso es una pequeñísima faceta, a veces falseada, de la realidad, si no puede discernir eso, bueno, se agrava este cuadro, ¿no?, de trastorno de pensamiento, Adriana.
Claro que sí, va a sufrir, evidentemente. Es algo que yo recomiendo sacarlo de su vida. Es muy difícil, pero por lo menos limitar, ponerse un límite, 2 horas, a lo sumo 3, ponerse ese límite, porque al tener más tiempo vacío, por así decir, a lo mejor llamamos a algún amigo, a lo mejor nos acordamos de alguien, uy, cierto que está pasando un momento delicado, le voy a preguntar cómo está, si necesita algo. Hablaba un oyente, María Luisa, creo, que decía que está sola, que tiene miedo, que tiene ansiedad, con esta incertidumbre del COVID, que si nos va a tocar, no. Bueno, a lo mejor, ¿no?, si uno no estuviera tanto en las redes, poder decir, fulana está sola, le pregunto si necesita algo. Esa tarea humanitaria solidaria, las redes no la contemplan. Y para colmo, Vero, las empresas tóxicas lo que quieren es que sus empleados muestren los éxitos, porque así venden más. Entonces estimulan a los empleados a que publiquen cosas maravillosas, porque les sirve a las empresas económicamente. Y si uno se cree toda esta película, va a ser muy desdichado.
Así es, así es. Hay muchos más mensajes.
Por eso el tema que trajo Diego, esto de la tortuga, que se da su tiempo, y hay un momento que dice, sin prisa, quiéreme sin prisa. Es muy importante. Hay un periodista, literato francés, que tiene un récord en este momento de venta de su libro, no sé, son como 15 países y millones de ventas, que se llama Elogio de la Lentitud.
¡Qué genial!
Justamente
qué bueno.
En este momento de tanta prisa.
Así es, qué bueno, qué buen título.
De volver un poquito a centrarnos en nuestro eje.
Sí. Sí, la canción también hablaba de la libertad, ¿no? Que la tortuga, hablando de una imagen, ¿no? La tortuga se sentía libre siendo como era, ¿no? Siendo
como
era.
La tortuga se lleva a su casa a todos lados, no depende, tiene su pasito, nunca anda corriendo ni a los saltos, pero va llegando.
Así es.
Vive muchísimos años. Yo creo que es un momento de mirar esta metáfora, ¿no? Lento pero seguro, digamos, ¿no? A buen paso
constante,
a buen ritmo, sin acelere. Poder frenarnos, pero sobre todo, Vero, frenar el pensamiento. Porque uno puede estar sentado en una silla y cualquiera diría, uy, parece que está meditando, y en realidad tiene una revolución, un bombardeo de ideas en la cabeza, que por eso una de las oyentes, creo que era Abril, finalmente se paraliza, se inhabilita.
Sí.
Eso la frustra, se llena de mal humor, se desborda y estalla socialmente, además con sus seres más cercanos. Seguro esto es un circuito, o como vos decías el otro día, un bucle, que eso le va a generar culpa, se va a poner peor, y esto hay que cortarlo, porque es un circuito tóxico.
Sí, dimos algunas pautas, pero después explícanos cuando llegamos a un límite y hay que pedir ayuda terapéutica, cuando uno ya no puede salir, está sentado en una silla y no puede moverse porque los pensamientos lo abruman. Bueno, ahí entramos en un circuito patológico, ¿no? Que ya hay que pedir ayuda profesional porque quizás solo no podemos. Más mensajes, ¿eh? Buen día, estoy acelerada, quiero hacer todo y no siento que me alcance el tiempo. Tengo 4 de los síntomas que nombraron: dolor de cuerpo, irritabilidad, me enojo fácilmente, estoy angustiada. Un hijo que se ha quedado sin trabajo y va a ser papá, eso suma, dice Sandra desde San Rafael en Mendoza. Sandra, un abrazo. María Noel dice, a mí me da mucho resultado la oración constante, Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, durante el día, para organizar, equilibrar y pensar en qué estoy gastando también mi energía, ¿no? Para lograr un poco el equilibrio durante el día. María Noel de Concordia hace esto. Para Adriana le cuento que mi esposo y mi hija menor de 12 años viven en el futuro. Yo les vivo diciendo, disfruten el hoy, disfruten el hoy. Se las pasan la vida que todavía no pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo viva en Italia, cuando vaya allá voy a extrañar el dulce de leche. Dolores tiene 12 años y vive en el futuro. Mónica dice, un operador terapéutico de la comunidad donde estuve internado mi hijo nos dijo una vez que nunca más y para siempre era demasiado tiempo y que era mejor decir solo por hoy. Solo por hoy. Yo lo tomé y me sirve todavía. Mónica, desde Tres Arroyos, las comunidades terapéuticas, sobre todo que trabajan en adicciones, toman estos 12 pasos, se les dice 12 pasos, y utilizan esta oración y esta frase, el solo por hoy, ¿no? Adriana, solo por hoy
voy a
hacer este primer paso, ¿no?
Hablábamos.
Sí.
Y tienen un gran grado de sabiduría porque apelan al presente. Porque si una persona tiene que suspender una adicción, ya sea a un vínculo, a una sustancia tóxica, o al trabajo, o a lo que fuere, es muy difícil porque está muy apegada. Entonces, si dice nunca más, posiblemente vaya a desertar. Pero si la batalla se libra día a día, ese solo por hoy es excelente. Es una gran frase en ese sentido, de tener en cuenta, hoy puedo, hoy estoy vivo.
Sí.
Porque la oyente que hablaba de que su esposo y su hija viven en el futuro, cuando esté en Italia, hay toda una conjetura que no tiene la menor idea, pero hace pensar que hay muchas personas que hacen futurología porque están insatisfechos con el presente.
Con el hoy.
Entonces el tema sería, ¿qué hacer para mejorar el presente en la posibilidad que podamos? No vamos a pensar en algo que no podamos, hacer un salto impresionante porque nos vamos a caer al piso y nos vamos a romper en pedazos, ¿no?
Sí.
¿Qué podemos hacer para tener un mejor presente? Después, creo Sandra se llama la primera oyente de este bloque, Vero,
sí,
que dice no me alcanza el tiempo. Vos sabés, sí, que yo escucho eso a diario. El tema no es así. El tiempo tiene 24 horas, es qué hace uno con el tiempo y qué expectativas tenemos de hacer eso en 24 horas. Hay que acomodar el tiempo, es finito, es acotado, se termina. Una hora tiene 60 minutos, no la puedo estirar. Una consulta médica tendrá 15, 20, 30 minutos, no puede tener 2 horas y media. Una paciente me decía, bueno, no me fue bien con el médico. ¿Por qué no te fue bien? Bueno, porque yo le conté lo que me pasaba, pero quería que él me cuente todos sus desarrollos y su formación para yo tenerle confianza. Imagínate que tenía que explicarle, sí, al paciente el currículum.
Claro, prácticamente.
Y el médico le dijo, mire, señora, si usted quiere, venga, si no, acá están mis diplomas, esta es mi especialidad, yo no tengo tiempo para explicarle mi historia académica. No estaba ubicada en el tiempo ni en las expectativas que se le pide al otro. En el caso de Sandra, las expectativas que se pone ella misma van derechito a la frustración.
Tal cual.
Si pregunto, no me alcanza,
Adriana,
el tiempo,
sí,
en realidad hay que bajar las expectativas. El tiempo no es un chicle. No se estira. Sí. Lamentablemente no se estira.
Sí, es así. Tenemos 24 horas. Nos hablabas de cómo hacer estos ejercicios para aplacar el trastorno del pensamiento, que es el acelere. Pero también es importante, una vez que uno aplaca el pensamiento, decir, ¿qué hacemos con mi pensamiento, no? ¿Qué podemos hacer para mejorar mi hoy a través de los pensamientos? Y conozco,
claro,
también la otra cara de la moneda.
Un análisis de los, sí, pensamientos, pero a veces el pensamiento acelerado se caracteriza no porque los pensamientos sean tontos o ridículos,
sí,
sino por el exceso,
claro,
que no podemos procesar. A veces los pensamientos son serios, importantes, el porvenir, el dinero, los hijos,
sí,
el estudio, el futuro, la pareja, los proyectos, etcétera. Pero todo junto resulta algo insoportable y altera y desgasta muchísimo el psiquismo. Y la persona ya inmediatamente se siente desdichada.
Sí, es cierto.
Eso es importante. Conozco, no es la calidad, es la cantidad.
Sí, la cantidad, la cantidad. Y
la
conozco
cantidad.
En este encauce de pensamientos, digo, bueno, ¿por dónde arranco? Porque claro, tenemos mucha cantidad de pensamientos y cuando es mucha la cantidad, como decían muchos oyentes, me paralizo. Pero conozco a muchas personas que empiezan en el solo por hoy y solo una cosa a la vez, solo una cosa a la vez, priorizar algunas cosas, y hasta personas que decían no tener nada que hacer, o estaban en las redes sociales, o todo el día en la televisión. Conozco a muchas, en este tiempo de, sobre todo de pandemia, que han puesto a emprender algo, a empezar a coser, qué sé yo, mantas para regalar a los demás en acciones solidarias, a emprender algo para poder vender. Conozco una docente jubilada que se puso a hacer canastos de soga cocida y le va bárbaro. Hay cosas que nosotros decimos, bueno, pero no, esto no lo puedo hacer porque me gustaría, pero no sé, mejor me pongo en las redes sociales. Y por ahí ese es un pensamiento que hay que hacerle caso, ¿no? Que hay que encauzar dentro de los tantos que están dando vueltas y que nos pueden hacer ocupar el tiempo en algo que nos puede hacer muy bien, Adriana.
Esto me parece excelente lo que decís, Vero, porque lo ligo mucho con nuestras reflexiones compartidas contigo y la audiencia sobre la iniciativa.
Claro.
Yo creo que es un espacio muy útil, muy fructífero, tomar una iniciativa al estar más tiempo en la casa y sentir que no tenemos nada que hacer, ¿no? Apelar a la creatividad, y el emprendimiento es una idea maravillosa. De lo que sea, puede ser que nos dé una renta o que sea un ocio productivo placentero.
Sí, tal,
¿no?,
cual.
El placer también es producir un buen sentimiento, un buen estado de ánimo, algo que nos haga bien. tratémonos sí. bien, lo mejor posible, dentro de semejante adversidad e incertidumbre planetaria en la que estamos sumergidos hace ya tanto sí. tiempo.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. Y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lago pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me resta. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida.
Vivo. Hola Radio María, los estoy escuchando, hermosa la canción y como dice la canción, soy Eugenia, me presento, soy Eugenia y como la canción dice, todo pasa tan rápido. La vida pasa tan rápido y a veces yo siento que el consumo, no sé, el consumo me causa mucha ansiedad, por eso estoy tratando con ejercicio de respiración, lograr una relajación, pero también me cuesta, creo que es todo un proceso, ¿no? A veces me tiento con las redes, empiezo a ver Instagram y llega información de comprar esto, comprar aquello, que esto es lo último, la moda, qué es lo que se usa, que me genera cierta ansiedad tonta, muy tonta, porque la vida está en otro lado y en saber disfrutar el día a día. Quiero aprender y sigo intentando con la respiración y voy a tomar nota, como dicen, en un cuaderno y escribiendo. Gracias, gracias Radio María.
El lado pequeñamente humano.
La verdad que es cierto que hay cuestiones psicológicas en este momento, pero hay mucho más cuestiones espirituales. Creo que habría que hacer hincapié en la espiritualidad más que en la psicología. Es lo que pienso, ¿no? Es solo mi humilde opinión. Muchísimas gracias, muy lindo todo.
Vivo en el lado manso de
Es así como vos los dijiste recién, cuántas cosas que no vemos, que Dios nos pone ahí, dicen, pará, miralas. Creemos que miramos y no miramos ni observamos, pasamos como una luz. Y yo estoy tan agradecida a Dios y al Espíritu Santo, a la Virgen, a los santos, a San José, a Jesús, estoy tan agradecida porque he puesto mis oraciones durante tanto tiempo para que me enseñaran a frenar y empezar a ver. Se me pasaron 30 años de mi vida con 4 niños y trabajar y obtener cosas que hoy no me hacen falta, o a medias podríamos decir, pero tuve que enfermarme, un cáncer agresivo, estar en quimioterapia, y cada vez que me iba a sacar análisis y me hacían el estudio, no sabíamos si seguíamos con la próxima, internaciones de por medio, levantarme durante la mañana durante casi 2 años pensando que si era el último día, y ver a mis hijos, que no sabía si les iba a ver terminar la primaria, el secundario, la facultad, porque tengo de todas las edades. De cuando salí de eso, gracias a Dios, ya hace 5 años, disfruto un día muy temprano hasta las 2 de la noche. Lo disfruto y oro y alabo y agradezco a Dios. Miro las plantas que no las miraba antes, miro los pajaritos, miro a mi perro, miro a mis hijos, disfruto a mi madre, a mis amigos. Por favor, démonos cuenta, no esperemos estar ahí al borde de la muerte para querer volver atrás y hacer lo que siempre quisimos hacer. Muchas gracias.
Cuando el vino se acabará la fiesta, está llegando al borde y pasa.
Gracias por abrir el corazón, muchas gracias. Adriana, conmovedor, los mensajes que van llegando, sobre todo, bueno, este último, ¿no? No esperemos a estar en el último instante de nuestra vida o enfermarnos o estar en una situación extrema para vivir el presente, para disfrutar el hoy. ¿Cuántos sacudones a veces que necesitamos, no?
Así es, muy valiente, muy real, cómo transmite la oyente. Tuvo que atravesar 30 años y enfermarse severamente, sí, con un cáncer muy agresivo, para darse cuenta de la importancia del hoy, de la mirada, de la naturaleza, de los vínculos. Es muy importante, muy fuerte, ella pudo salir adelante, apostó a la vida, respaldada en su fe, en su familia, en su fuerza propia, y hoy puede disfrutar el día completo, el día completo a puro presente, porque ella supo que podía no tener un mañana, y eso la enriqueció, lejos de abatirla, me parece que la enriqueció. Sí. Quería hablar un poquito también sobre Eugenia, que también, sí, es muy sincera en lo que dice, súper, sí, sincera, que a veces se siente atrapada por las situaciones del consumo, ¿no? Ya va en Instagram, pero tiene la sabiduría de decirse, pero qué tonta, el darse cuenta de eso posiblemente pueda ser un buen vehículo para que ella pueda cambiar, ¿no? Está aplicando la respiración, seguramente pueda escribir y seleccionar qué es lo descartable, qué es lo importante, y de esa manera pueda sentirse menos tonta y menos consumista. Porque la oyente que se enfermó dijo, de pronto me doy cuenta que tengo un montón de cosas que no necesito, o necesito mucho menos de lo que creía. Como para darle la dimensión de valor a lo humano, al vínculo, a la amistad, a los lazos, más que a las cosas. Porque realmente estamos tan seducidos con el marketing, con la venta, con los productos, que a veces se nos va la cabeza en eso, y hay que detenerse a pensar antes que una enfermedad nos meta, sí, en reposo y no nos quede más remedio que pensar. Con respecto al oyente, sí, que habla de la espiritualidad, sí, yo creo que es muy atinado, digamos, el nombre del espacio que Radio María le da a este espacio compartido, que es psicoespiritualidad.
Así es.
Por supuesto que lo que yo estoy hablando desde mi recorte psicológico apunta a enriquecer lo espiritual lo emocional y lo físico.
Y volvamos también a las dimensiones del ser humano, ¿no? A las que son 6 las dimensiones del ser humano. Si hablamos del cuerpo, hablamos también de la mente, ¿eh? Hablamos también de las emociones, hablamos de las relaciones, hablamos de los valores y hablamos de la espiritualidad. Estas son las dimensiones, ¿no? Que no podemos dejar de lado, hablamos de una y dejamos de lado las demás. Una repercute en todo el resto, ¿no? Así que me parece que está buenísimo también que podamos aclarar que este espacio integra, no separa, integra lo psicológico a las otras dimensiones.
Lo que pusieron, psicoespiritualidad, sí. Porque apunta a esa riqueza, a esa trascendencia, más allá de la mente, de la inteligencia, a la espiritualidad.
Sí. Yo me quiero detener en la vía de salida y de sanación que siempre vos traes, querida Adriana, aplicar la distancia emocional, nos decías, cuando tenemos estas crisis de acelere, tener conciencia a través de una frase que podamos elegir cada uno de nosotros para enfocarnos en el presente, anotar, ser más observadores en la vida, respirar con conciencia, estamos en el aquí y ahora estamos vivos, ¿no? Utilizar quizás música relajante, si nos sirve este recurso, poner límites a las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando no puedo aplicar esto, Adriana? Cuando estoy sobrepasado, sobrecargado, ¿cuándo me doy cuenta que necesito una ayuda profesional?
Bueno, acá viene acaso que, como habíamos dicho, este síndrome del pensamiento acelerado termina siendo un trastorno de ansiedad. Y para que no nos asustemos tanto, quiero decir que hay 2 tipos de ansiedad. Una, la que podríamos llamar la ansiedad vital, que es un tipo de ansiedad, por así decir, saludable. ¿En qué sentido? En que es estimulante para la construcción de ideas, de pensamientos, de ambientes, de deseos, de aspiraciones, de crecimientos económicos, emocionales, espirituales. Esa es una ansiedad que hay que tenerla porque es un empujoncito que nos da para ser mejor. Mejores personas, mejor trabajo o más creativos. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que esa ansiedad comienza a ir en contra de nosotros, en contra del placer de vivir, en contra de la creatividad, de la generosidad, de la afectividad, de la capacidad de pensar y reflexionar para uno y para los otros. Si eso nos domina, ese es el momento de consultar, porque no somos felices y además podemos ser desdichados a los que nos rodean. O sea que es una doble responsabilidad.
Sí.
¿Cuál es el momento para responder a tu pregunta? Porque hay personas que han hecho una hiperconstrucción del pensamiento, todo como si yo me lo imaginara en un dibujo con una cabeza gigante y un corpito chiquitito, disminuido, abatido por todo lo que circula en la cabeza. Bueno, esa desproporción hay que cambiarla. Y si no podemos solo, busquemos la compañía que nos parezca adecuada, ¿no?
Sí.
La que nos parezca adecuada para nosotros.
Sí, para cada uno.
Ese es el camino.
Para
porque
cada uno.
Lo importante, Vero, hablando de este terrible trastorno del pensamiento, y como vos dijiste, muy actual, es que seamos libres para pensar y no esclavos de nuestro pensamiento.
Claro, repito, hacer un ejercicio de libertad.
Y no esclavos de nuestro pensamiento.
Queremos agradecerte, como siempre, querida Adriana, ¿no? Este espacio donde aprendemos muchísimas cosas, y es un espacio de herramientas también, digo yo, ¿no? Porque no es un espacio donde ya escuchamos la charla y ya estamos, sino es un espacio de tomar nuestra propia caja de herramientas, lo que podemos hacer para seguir adelante, con la primera herramienta y consigna, que es darnos cuenta. De ahí en más, está en nosotros, en nuestro ser, poder salir adelante como muchos oyentes lo hicieron, como testimonios tan fuertes lo han hecho, ¿no? Hasta un extremo. Bueno, llegué a un extremo, toqué fondo. Ahora queda en mí, ¿no? Ahora puedo salir adelante. Y cuando no pueda solo, porque somos con otros, bueno, pedir la ayuda pertinente, darnos cuenta que no podemos y seguir adelante. Porque la vida vale la pena, Adri, ¿no?
La vida vale la pena y nosotros tenemos que ser emocionalmente responsables de nosotros.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que si alguien nos ofende, si alguien nos maltrata, tenemos que priorizar que la paz mental nuestra es nuestra mayor riqueza. la paz interior, la paz espiritual, y dejar el resto como tal, como resto. No dejarnos llevar por el bullying, o por la envidia, o por el consumo, o por todas estas situaciones que nos enajenan la cabeza. Nuestra salud vital es primordial. Entonces prioricemos eso, y no vamos a ser esclavos de nuestros pensamientos ni del pensamiento de los otros. Así es. Es una utopía que hay que tratar de alcanzarla. Ya con eso es bastante.
Es suficiente. Vamos a decir que a todos aquellos que quieran comunicarse con Adriana, porque lo preguntan a diario y también fuera de este espacio, el modo es www.adrianagurayev.com. Adriana Gurayev, B larga hacia el final y con G el apellido, .com. Agradecerte infinitamente, querida amiga. Gracias por estar un viernes más.
Bueno, un placer renovado. Muchísimas gracias a vos, a Radio María, a la audiencia tan generosa y honesta que me hace pensar y me estimula muchísimo para seguir este camino de la divulgación. Un verdadero orgullo para mí, placer, estar en Radio María.